Este es el podcast del Arnoldo con Frank y Tiago. Este es el podcast del Arnoldo con Frank y Tiago. Estás escuchando el Arnoldo y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon que amas.
¡Arnoldo!
Escuchando
el Arnoldo.
Después de esto nos va a
quedar cabeza de palo.
Y hago
Frank,
vamos a
comenzar el Arnoldo
Podcast. Buenos días, hombre pequeño.
Arnold, oye Arnold.
¡Oye, Arnold!
¡Arnold!
¡Arnold! ¡Oye, Arnold!
Buenos días, hombre pequeño.
Buenos días, hombre pequeño.
Más de vuelta, a ver.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
Apártate, cabeza de balón.
¡Oye, Arnold! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero. Ambos somos los dos podcasteros que más nos gusta agarrar la pala, el buen Fran. ¿Cómo anda, Fran?
¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
Todo bien. Y a punto de analizar otro capítulo de Oye Arnold.
Pero bueno, yo también estoy contento de seguir analizando nuestra serie favorita de la historia. Estamos hablando de, bueno, nada más y nada menos que el Cabeza de Balón.
Me pensé que iba a ser el Marginal.
El Marginal, no. No, no, ningún chiste. Capítulo 92, Tiago, wow. Queda poco, ¿eh?
Queda poco, quedan una varité de capítulos que algunos son medios raros, son apuestas medias excéntricas, otras son apuntan solamente a la comedia, y nada, el gran final ya todos más o menos lo conocemos, pero queda material para hablar.
Sí, hoy tenemos dos episodios, uno con los huéspedes, que me parece bien, no hemos tenido tanto de ellos. Pero esta vez van a participar los tres. Y después tenemos uno con nuestro Curly, que ya ha tenido una aparición importante esta temporada. Viene a asustarnos un poco con esta de vuelta.
Sí, igual este es el capítulo de Curly.
Así es.
Creo que, a ver, antes de este creo que hubiera dicho el capítulo de Curly era el que se atrincheraba.
Sí, el de los balones. Sí.
Que se atrincheraba en la del director. Pero este lo tiene aún más como protagonista. Nada, aparte que creo que acá se va a varios niveles. Varios niveles. De hecho, yo estaba viendo el capítulo para analizarlo antes con un amigo. Y hay una escena que dije, no, boludo, esto no, no, por favor, esto no. Esto no, esto no, esto no. Okay. Esto no solo que hoy en día no se puede hacer esto, hermano.
Bueno, ya llegaremos a ello. Pero primero, antes de cancelar a Curly, vamos a leer a los comentarios de nuestros oyentes, quienes siguen ahí del otro lado, a pesar de nuestra inconsistencia, ¿sería?
Inconsistencia, perdón.
Pero a ver, vamos a dedicarle su bloque a ellos a continuación.
Comentarios. 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 Comentarios.
Bueno, como siempre les recuerdo, los comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior. Entiéndase, Harold versus Patty y El Millonario. Yo voy a empezar con un chivo. Una cuenta que se llama Cine Lovers nos dice: hola chicos, ¿cómo los extrañé? Hace mucho que no comentaba. Ahí revela su identidad. Es nuestro fiel escucha Facu Maldonado.
Oh, Facu.
Sí. Dice que le gustaron los dos capítulos, pero que se queda con el segundo. Y que bueno, nada, que nos pide que hagamos el chivo de su nuevo canal de cine, donde hace mil reseñas de película, y nos invita a darnos una vuelta. Nos vamos a dar una vuelta y nada, pasen a ver lo que ha armado Facu.
A ver, Cine Lovers, entonces. Cine Lovers. Lo pueden seguir en YouTube. Me voy a fijar a ver si tiene más redes. Creo que un Instagram tiene también. Sí, tiene un Instagram también, Cine Lovers. Cine-Lovers, ok. Ahí pueden seguirlo a Facu. ¿Quién? Bueno, como dice, se va a dedicar a hacer reseñas de películas. Tiene una de Dahmer, esta serie, tiene Argentina 1985. Está subiendo de a poquito, así que bueno, si quieren apoyar ahí a una escucha del Arnaldo.
No he visto nada de eso. Ah, tiene un original versus remake de It. Ambas me gustan mucho.
Buena premisa. Ahora me toca a mí leer los comentarios. Tengo dos. Voy a destacar uno de... Primero de pizzería, o Siamofori Producciones en realidad, se llama ahora.
Anteriormente pizzería,
que nos dice, por lo que escucho, parece que ustedes no tienen idea que Sylvester Stallone hizo una peli de Rocky, pero en versión pulseadas. Claramente no me acordaba. Él es un camionero que se lleva mal con su hijo, pero para ganar el torneo de pulseadas le enseñaron a ser mejor padre de algún modo. Y contaba con el superpoder de que cuando se daba vuelta la gorra hacia atrás, ganaba la pulseada. Creo que se llama Halcón la peli. Sí, boludo, yo recuerdo haberla visto, me acuerdo, algún sábado a la mañana.
Sí, yo también, Sí, sí, en el Cine Canal o alguno por ahí. Sí,
Halcón, sí, sí. El detalle de la gorra, no sé si lo usaron en el laboratorio de Dexter.
¿Con Earl?
Sí, me parece que sí.
Que el papá se enojaba cuando le cerraban la cara la puerta a la esposa.
Sí. Lo banco. El papá de Dexter, qué personaje, boludo.
Un grande.
Después tenemos a Will Crew, que también nos dejó un comentario, que dice, Mickey no se había retirado y puesto un restaurante o puesto de churros. Una bolsa de dinero, señores. Bueno, se refiere a Mickey Cayran, que lo nombramos. Pero creo que aclaramos al instante de que cuando nombran a Mickey Cayran, en el capítulo de Arnold, se refieren a Mickey Cayran Jr., el hijo de Mickey Cayran.
Mickey Kaline,
le dice, sí, en latino, por alguna razón. Eso pasa cuando lees el guión y no te pones en personaje.
Mal. Pero sí, es su hijo y se había abierto una panchería.
Una panchería de pancho veganos, creo que eran. O
era de béisbol, no me acuerdo si eran veganos. No iba nadie, eso seguro.
Sí, no, bueno, era el primer día, boludo, ¿qué espera también?
La inauguración es cuando más gente va, boludo. Se supone que después deja de ir la gente.
Pobre Mickey. Pero bueno, esos han sido los comentarios destacados de esta semana. Recuerden, si quieren que los destaquemos, solo comentan en YouTube, porque en Spotify no se puede y las otras plataformas no le damos mucha importancia. Y ahora, si querés, Tiago, pasamos a los capítulos de esta semana.
Vamos a los capítulos de esta semana.
El cometa Sally pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como El Arnoldo en YouTube y Spotify.
Bueno, gente, el primero de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es Jinetes Galácticos. Perdón, La Mula de Carreras.
La Mula de Carreras. ¿A qué te referías con Jinetes Galácticos? ¿Es un capítulo de los Simpsons?
No, nada.
¿Será un capítulo de los Simpsons?
No será un capítulo de los Simpsons con básicamente la misma premisa. Nada que ver.
No, ok. No, porque este es The Racing Mule, el nombre original. La Mula de Carrera, sí. Está bien traducido. Vamos a ponerle un 10 al doblaje.
Sí. Me ha soplado que burro y mula no son lo mismo. Dato de vital importancia. No.
Tengo entendido, según charlamos también con algunos escuchas en un stream donde vimos este episodio, la mula es una cruza entre burro y caballo. Pero también sí. Eric me tiró un dato, un saludo para Eric, que la mula no se puede cruzar con un burro o con un caballo. O algo así era, no me acuerdo bien.
La mula No pueden, o sea, puede una mula con una mula, ¿puede tener bebés mulas? ¿O es solamente un mutante que nace
claro,
entre
eso no sé.
Un caballo y... ¿Qué dijiste? ¿Un caballo y una mula?
Un caballo y un burro.
Ah, un caballo y un burro, o sea... ¿Sí tiene que ser fruto de una mutación o pueden hacer un bebé mula de a partir de un macho mula y hembra mula?
Me parece que las mulas no pueden tener hijos, me parece.
A mí me suena que no.
Me parece que no. Es rarísimo.
Me parece que estamos... Sí, o sea, sí, me parece que estamos rozando la cría Pokémon.
O sea, es como una carrera, pero con engendros. Una carrera de engendros, uh-huh. Vendría a ser la carrera de mulas.
Un freak show.
Un freak show, totalmente, no sé. Pero bueno, para hacerlo más bizarro, calculo que habrá sido la elección, ¿no? Para hacerlo más de Pokémon.
No. Creo que en realidad hay también un chiste. Se acentúa en el chiste que vamos a ver ahora. Pero bueno, primero comentanos quiénes estuvieron a cargo de este episodio.
Mira, cuatro escritores escribieron este capítulo.
¿Cuatro?
Sí.
Se necesita cuatro para escribir.
Se necesita cuatro escritores para escribir este capítulo. Bigsten, Bardi, Craig Bartle y Michelle Lamoureux estuvieron los cuatro.
Se juntaron a ver el capítulo de los Simpsons.
Se juntaron a escribir esto. Y la historia fue idea de Michelle y de Steve Bigsten. No sé qué tanto necesitaron para... O sea, qué tanto habrán discutido. Me imagino, ¿no? O... Quizás fueron tirando ideas al azar y las juntaron y quedó este capítulo. No sé.
Perdieron una apuesta, hicieron una apuesta.
Bueno, y el capítulo se estrenó parcialmente, porque uno de los bloques fue estrenado primero y otro después, porque se estrenaron separados, esa es la curiosidad de este capítulo. Este se estrenó el 19 de noviembre del 2003. Después se estrenó completo, junto con el de Curly, en el 2004. Pero bueno. Vamos a decir que el estreno de este episodio fue en 2003.
Sí, sí.
Bueno, en fin. ¿Cómo comienza el episodio este?
Este capítulo comienza, milagrosamente, no en la escuela, uh-huh. sino que en la casa de huésped. Vemos la parte frontal de la casa de huésped como en primer plano. Y luego nos trasladamos al patio, donde aparentemente se está descargando una especie de camión. Y los tres inquilinos clave clásicos, el señor Hume, Oscar Kokoschka y Ernie. Ah, no, ahí están, no está Ernie todavía. Están en el comedor, salen ansiosos a ver lo que les llegó. Y llega el abuelo indagando, llega con un vaso de café, parecería, indagando cuál es el alboroto. Y Arnold comenta que el señor Hume, Henry y Oscar... compraron un caballo entre los tres por $200 cada uno. Yo quiero aclarar que no soy un experto en caballos, no sé bastante un carajo, pero $600 me parece un precio absurdo para un caballo, incluso hace 20 años.
Sí, lo más gracioso es que cuando bajan y Arnold lo ve, se dan cuenta de que no es un caballo, los reestafaron.
Pero ellos están seguros de que sí, lo están viendo en vivo y en directo, y para ellos es un caballo.
No tenían idea de que era un caballo ellos.
No tenían ni idea.
No habían visto un caballo en su puta vida. Y se me hace que viene por parte de Oscar la idea, porque sabemos que Oscar es el que apuesta en carrera siempre.
Y medios truenes son los cuatro, los tres en realidad. Por ahí lo tenemos al señor Hume un poquito más con no esa idea, pero más de una vez se lo vio apostando con Henry, así con Ernie, así que...
Es verdad, apostaron, ¿te acordás que Oscar no...?
No iba a aprender a leer.
No iba a aprender a leer, que no iba a conseguir trabajo, sí, sí.
También.
Tienes razón, son medio timberos. En fin, se dan cuenta de esto y el abuelo y Arnold se van burlándose de ellos, riéndose de la situación.
Quería decir que esta es una dinámica que no vemos muy seguido en la serie. Por lo general es como que un personaje, uno de los inquilinos hace una cosa... Y después los otros antagonizan eso. Más o menos como lo que vimos con Harold, Sid y Stinky.
Sí.
Cuando Harold sufre del bullying de Sid y Stinky, que se supone que son sus amigos. Acá vemos que ellos se metieron en un embrollo como si fueran ellos tres amigos.
Claro, o sea, vemos es verdad.
Vemos a los tres huéspedes siendo amigos. Eso es una dinámica que no vemos seguido.
Sí, lo vemos como una pandilla. Habíamos visto algo parecido... ya que Cuatro Ojos, por ejemplo, cuando van de puerta en puerta y cada uno se va sumando a la paranoia de Arnold y Gerald. Y otro parecido, donde los vimos todos juntos, es en el Casa Paraíso, cuando se juntan para que el abuelo no los eche. Pero así como esta, no.
Lo que pasa es que ambas son circunstancias que los llevaron a juntarse.
Claro.
Es gracioso la de Jack el Cuatro Ojos. Ellos son básicamente la comunidad del anillo. Tienen que ir a destruir a Jack.
Claro, claro. Me encanta Ernie, que muestra el papel de no hay devoluciones. Como el chiste, porque no la pueden devolver. Y nada, ahora tienen una mula a la cual van a intentar domesticar. Pero que se les hace muy, pero muy difícil, ¿no?
Sí, su plan... También esto es gracioso, Ernie dice, no hay devoluciones, pero justo tiene un papel sobre una carrera de mulas. ¿Coincidencia? Ernie ya lo sabía.
No, pero no tenían para eso, no lo compraron para eso.
Ellos compraron un caballo porque querían hacer carreras de caballo, pero Ernie encuentra rápidamente un sustituto que era una carrera de mulas.
Ah, ahí va. Bien, bien, bien. Ahora sí entiendo. Bueno, en fin, intentan domesticarlo, ven que... Es un animal que para nada es sumiso, todo lo contrario.
No, ni de los tres intentan poder montarlo, pero no se deja con ninguno. Después, bueno, ya están rendidos, ya hacen el típico chiste de, bueno, quizá lo sea mejor que lo mandemos a la fábrica de pegamento.
Sí, y no olvidamos decir el nombre.
Sí.
Que es clave, en inglés es Glue Boy, que sería como... Muchacho de pegamento, chico de pegamento. Pero en latino han hecho un gran acierto, para mí por lo menos, que es ponerle pezuñas de goma.
A ver, se pierde el chiste negro de decir, bueno, la mula está para que la hagamos pegamento.
Para que la hagamos pegamento, sí.
Pero queda bastante más simpático.
Sí, sí.
Pezuña de goma es un toque más tierno, es un toque más gracioso, como Goofy, pero a la vez tierno.
Le damos la derecha ahí al doblaje. Cuando ya están rendidos, notan que Arnold tiene una cierta... O despierta una cierta simpatía en el animal y se le enciende la lamparita a Ernie.
Sí, sí. En realidad empieza bastante soft. Primero le dice... Arnold, veo que te agrada... Que le agradás a pezuñas de goma. ¿Querés montarlo? O sea, pero va a montarlo así. Como que no quiere la cosa, digamos. Inocente. Como simpatía. Arnold primero se niega porque en realidad nunca había montado un caballo más que un pony, según menciona en una fiesta de cumpleaños de Ronda, pero después accede, ve más o menos que logra galopar con pezuñas de goma y Ernie ya se mete y le dice, bueno, ¿te gustaría ser nuestro jinete en la carrera?
Sí, sí.
Acelera lindo, Ernie.
Calculo que le prometerán un porcentaje de paga a Arnold, eso no lo menciona.
Yo quiero creer que sí, pero bueno.
Nada, y empiezan un par de pruebas donde la mula obedecerá a Arnold siempre. Siempre está el chiste de que no le hace caso a ellos y a Arnold sí. Vemos que es demasiado lenta, que hasta una vieja en un andador lo pasa.
Sí, sí, primero una chica corriendo, trotando, después un gordito caminando simplemente, después una vieja en andador.
Después intentan hacerlo correr usando a Oscar
de cebo
con unas zanahorias, pero el caballo, más que las zanahorias, le quiere morder a Oscar. O sea,
sí, porque le tiene bronca, le cae mal nomás.
Sí, sí, le cae mal. Bueno, es toda una secuencia así de momentos en los que está el contraste entre Arnold y los huéspedes para con pezuñas de goma, hasta que, bueno, logran hacerlo correr. Hay una escena entre medio de situaciones que es Oscar pidiéndole plata a Susie.
Sí, pidiéndole plata a Susie para poder apostar por pezuñas de goma. O sea que no solamente se quiere llevar su porcentaje del premio, sino que quiere apostar a favor de la mula.
Sí, sí, sí.
Y está comiendo pepinos. Siempre come pepinos cuando
sí, está comiendo pepinillos. Sí. Pero nada, Susie le rechaza y pasamos a otra cosa. Queda como ahí colgada esa parte. Porque al otro día ya se lo están inscribiendo. Yo pensé que... Cuando lo vi me había olvidado, pero pensé que le pedía plata para inscribir a pezuñas de goma. Pero era para apostar.
No. Incluso en el idioma original dice que era para apostar.
Uh-huh. Sí. Y cuando van a apostar se encuentran con la suerte de antagonista.
Que es una mezcla de varios personajes. Es como... Si viniera un Sims con los diseños de Oye Arnold, me parece que este personaje sería el adulto básico, ¿entendés?
Sí.
La del predeterminado. O sea, no tiene ningún rasgo... Que vos digamos distintivo, es una mezcla de un montón de personajes.
Sí, sí. Tiene la nariz de Stinky, por ejemplo.
No mencionamos tampoco que hay un cambio de doblaje en este capítulo. Oscar tiene una voz diferente a la habitual.
Es verdad.
Y la comparte junto con este protagonista, con este antagonista.
Es verdad. La voz de Oscar en este caso la hace Gabriel Gama. Quien no es el habitual, que el habitual es Daniela Bundis, que le pone la voz a Oscar, la que más conocemos, la de Gatito Gatito. En este caso, Gabriel Gamayo había hecho la voz de Oscar en unas pequeñas ocasiones. Por ejemplo, en el episodio de Ronda Pobre, cuando solamente hace la voz de Oscar cuando está comiendo el salamín. O en la muerte del abuelo, en el cumpleaños del abuelo, cuando este apuesta a que el abuelo se va a morir. Que tiene 2 o 3 diálogos. Pero nada más, ¿no? Ni siquiera era el mismo tono le ponía. Pero siempre, casi siempre que aparece uno es para reemplazar a Daniel Abundis, que por alguna razón capaz que no estaba justo ese día.
Esta puede ser la ocasión que más diálogos tiene.
Sí, sí. Y aparte es la última, porque hizo estos 3 capítulos solamente Gabriel Gama como Oscar. Pero bueno, después de que el villano se presente para burlarse de Pezuña de Gomas, que dice haberlo conocido, o que lo conoce, ¿viste? Dice, conozco a ese caballo viejo, algo así. Como que ya es conocido Pezuña de Gomas en el circuito.
Capaz, porque lo que mencionan ellos es que es una mula de carreras, efectivamente. No explica eso porque está tan desentrenada, porque es como, al principio le costaba ganarle a la anciana, inclusive.
Claro, claro. O sea, no sé, la justificación es que es como una mula vieja. Uh-huh. Mi vieja mula. Mi vieja mula.
No es lo que era.
Bueno, de hecho Arnold la canta más adelante, pero primero vamos con la parte donde Pezuña cae enferma el otro día, porque Ernie dice, ya van a ver, el caballo está en plena forma, y cuando lo ven está destruido, detonado. ¿Pero por qué está detonado? Porque Oscar le dio bebidas dietéticas.
Proteína, la que usan los que van al gimnasio.
Lo mató.
Sí, lo mató. Le dio 15 de esas cosas, algo así, 16.
Bebidas proteínicas.
Sí, bebidas proteínicas. Y en realidad Arnold dice, esto es laxante, onda, que para el estómago de la mula parece que son
toxinas. ¿Sabés qué dato leí el otro día justo? Me apareció en TikTok, datos random. Uh-huh. Los caballos no pueden vomitar. Si un caballo tiene que vomitar, se muere.
¡Apa!
Datazo. O sea, va, es como, wow. Pobrecito. O sea que Pezuña de Goma, no sé.
Pobre Pezuña de Goma.
Igual no es un caballo, es una mula, pero calculo que irá para las mulas.
Calculo, también. 50% es caballo en todo caso.
Sí, sí. Medio vómito. En fin, intentan reanimarla de distintas maneras, masajes, un show de marionetas.
Y ahí él solamente está tirado ahí, tras una secuencia. Donde, bueno, lo que pasa es que simplemente los vecinos, los huéspedes se enojan y se van. Mientras Arnold se queda con Pezuñas de Goma toda la noche.
Sí, lo cuida como una mascota. Una muy, muy tierna escena donde incluso le canta una canción. Y la canción que le canta Arnold a Pezuñas de Goma se llama You're My Sunshine. Dice que está publicada, según Wikipedia, en el año 1940 por los artistas Jimmy Davis y Charles Mitchell. Y que desde ese momento ha tenido más de 350 versiones de distintos artistas en 30 lenguas. O sea, una canción pero recontra... Podría decirse de dominio público, pero no sé, tiene derechos para eso.
Sería folclórica, porque es como...
Folclórica. Una canción de cuna, totalmente. Tiene la curiosidad que aparece en Los Simpson en el episodio de Lisa y Bart se van al campamento militar. Marge le manda una cinta a Lisa y le canta esta canción para dormir. No sé si te acordás.
Sí, sí, me
acuerdo. Marge se la canta en latino también, aunque de manera doblada, de manera distinta.
Bueno, y como vos antes mencionaste, Mi vieja mula ya no es lo que era. Esa es la primera canción que le canta Arnold.
Sí, 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 sí. También cantada de distinta forma, pero hubiese sido un golazo que la cante de la misma forma que en Los Simpsons.
Sería gracioso.
Mi vieja mula ya no es lo que era. Sí, sí, sí. Esa no sé de dónde viene, debería consultar a Data Simpson.
Bueno, al día siguiente Arnold se despierta y ve que Pezuñas de Goma ya está totalmente curado de su indigestión. Por lo que, bueno, sale al patio y le grita a los huéspedes las buenas noticias. Y ellos ya se ponen contentos porque están listos para la carrera.
Y bueno, es hora de demostrar que Pezuñas de Goma, la mula de la que nadie esperaba nada, nada está haciendo. Sí, porque en su momento se queda enganchada a la salida, cuando están todos listos. Obviamente está el antagonista ahí para molestar. Siempre en todas las escenas de carreras, capítulos dedicados a esto, hay un antagonista que hace trampa y quiere te pega latigazos o te mete alguna trampa.
También debemos de mencionar que mientras estaba atascado, Oscar le agradeció a Susie el hecho de que no le haya dejado apostar por pezuñas de goma, pero Susie le dice que al ver a Arnold con la mula le dio mucha ternura y no pudo evitar apostar todo su dinero.
Bien, ahí cerró la parte esa que había quedado colgada.
Sí, sí, sí. Susi no tomas buenas decisiones a veces.
No, la verdad que no es la mejor. Vamos a decir que le va a salir bien porque se recupera pezuñas de goma, logra salir. Vemos ahí, bueno, una secuencia entre los huéspedes reaccionando a la carrera y Arnold lidiando con este antagonista que no me acuerdo si dicen el nombre en algún momento, la verdad que no me importa.
No, la verdad que no.
Y Arnold, el truco que usa, y que está bueno porque sirve para... fue funcionar a la trama la canción My Little Sunshine. Arnold se la empieza a cantar a pezuñas de goma para que corra más rápido. O sea, apela a lo emocional. Y efectivamente logra ganar la carrera por una puntita de nariz, sí, de hocico.
Hay que decir que el capítulo termina muy abruptamente porque, o sea, cruza la meta y listo, ya estamos en el siguiente capítulo.
Es verdad, parece que no hubo tiempo para más.
Sí, sí, no hay un segundo para digerir la victoria, no hay un segundo para ver cómo pezuñas, cómo Arnold celebra con pezuñas, aunque sea acariciándolo. No hay, o sea, literal, toman la foto.
Y se termina, sí, sí. Una foto que, bueno, tiene un chiste por lo menos la foto.
Sí, sí.
Que sale Oscar siendo levantado por pezuñas de goma. Y le sale bien a Susie porque ganó la apuesta. No sabemos qué habrá pasado con pezuñas de goma después de esto, si la habrán vendido igual a la fábrica.
Craig Battle había confirmado que Helga todavía tenía al lagarto.
El lagarto.
Podría, sí, haber hecho lo mismo, sí, con pezuñas de goma.
Habría que preguntarle. Parece que no es un capítulo que recuerda tanto tampoco.
Creo que no.
Me gustó que estaban los abuelos también en la tribuna.
Sí.
En el momento.
La abuela tuvo un diálogo.
Bueno, la abuela, sabemos que la abuela Calamidad en algún momento se pone campirana del oeste. La que termina con una foto me recordó el final de Gerald, el secreto de Gerald, cuando
saca la foto, cuando te cruza la meta en la bicicleta.
Sí, que termina ahí.
Sí.
También termina abruptamente. Se ve que la secuencia de carrera toma mucho tiempo.
Es un capítulo divertido, tiene sus similitudes con los Jinetes Galácticos, pero en general funciona mucho mejor que ese capítulo.
Sí, el Jinete Galáctico se va al tacho.
Sí, es muy odiado por el fan.
Sobre todo la parte esa de los...
de los gnomos.
Corredores de carrera que son gnomos. Ay, Dios, es malísimo.
Debo perder.
A mí me divertía mucho. Me divertía mucho este capítulo verlo de chico, me acuerdo. Lo pasaba mucho, como todos los capítulos de esta temporada. Hoy es como que, no sé, no es un capítulo más. Tampoco es la gran cosa.
No, es cierto.
Me gustó mucho lo que vos decís, la dinámica de los huéspedes. Y Arnold teniendo empatía con otro animal que no sea Abner. Y mandíbulas.
Sí, ahora que lo...
¿Qué otro animal ha salvado a Arnold? ¿Mandíbulas? No sé si ha salvado otro más.
Creo que no.
O ha ayudado a salvar. Ahora que no me acuerdo.
Un árbol.
El árbol, el pez de Yuyino lo llevó a salvar. Lo mató en realidad.
El pez ángel lo mató.
Mató todos los peces. Sí, sí. Mantecado.
Sí, el capítulo de Abner no es ni la mitad de... o sea, no se ve ni la mitad del vínculo que se ve con esta mula.
Es verdad, pero boludo. Con
la trama no es que Abner se pierde, pero aún así.
Me acuerdo una pequeña secuencia donde lo muestran que pasan el día, pero... nunca le canté una canción a Abner.
No, por Abner.
Bueno,
y
en fin.
Y eso que le salva la vida.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, pasamos al siguiente que es Curly's Girl. La chica de Curly, ¿cómo le pusieron en latino?
La novia de Curly.
La novia de Curly.
No está mal.
No está mal. De hecho, no.
O sea, sigue con los cambios que hacen a lo largo del doblaje, digamos, en el capítulo. Porque Curly se refiere a ella como su novia. En cambio, la remera que le regale, y en más de una ocasión dice como su chica.
El episodio, antes que empecemos, está escrito por Michelle Lamoureux y Joseph Pardi. La historia fue idea de Michelle Lamoureux, Bixton y Pardi. Bixton ahí en tiró la idea, parece también. Ya sé qué idea habrá tirado Bixton, seguramente. Me imagino. Y el episodio se estrenó en 2002, octubre 11 del 2002. Este segmento, por lo menos. Te dije, no sé por qué razón se estrenaron por separado. Creo que era porque se estrenaron en un especial de Arnold. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este episodio que según vos es el más recordado de Corley.
Sí, no por buenos motivos.
No por buenos motivos.
Bien.
¿Cómo comienza?
Este capítulo comienza aparentemente en un atardecer. Está por caer la noche. Y estamos en la casa de Rhonda.
La mansión de
Rhonda. La mansión de Rhonda, que no se ve tan mansión desde ahí.
No, yo no diría que es una mansión, es una casa de cheta.
Se ve bastante como una hacha, inclusive. Es más, Rhonda, el diseño de Rhonda ni siquiera es tan cheto. Tiene una remera roja de mierda.
Sabemos que el padre es alguien que se hizo rico por invertir en la bolsa.
Sí,
y
no firmando cheques. A ver, recordemos que Rhonda en sus orígenes no se caracterizaba por ser una chica rica, sí por ser una chica más popular, si se quería. Sí. Ese atributo de que sea una millonaria agrandada se lo dieron más tarde. A veces no coincide con su diseño.
Otro aspecto que también surgió re tarde es el de Curly estando enamorado de Rhonda. Que la empezó a acosar en la temporada 3, temporada 4.
Sí, Curly era básicamente un personaje de fondo en sus apariciones.
Siempre. No sé de quién habrá sido la idea, pero bueno. Acá es como que le dan un episodio a esto, porque decían, che, queda medio colgado eso de que Curly la acose. Y vamos a hacer que la acose un capítulo entero.
Puede ser.
El padre le da a entender que le compró un regalo a la madre.
Sí.
Y le dice que lo va a esconder en su pieza para que no lo encuentre. Es un abrigo muy caro, de piel de... no me acuerdo qué es la piel.
Sí, una piel de un animal X.
De bisón, creo que de bisonte. El tema es que es muy caro y nada. A Rhonda le tienta este regalo, porque ya sabemos cómo
sí,
es.
Sí, dice, bueno, es recontra cheto, es recontra top y nada. Está tentado a probarlo. Por ahora es una inocentada lo que hace un poco.
Se lo prueba
porque dice, bueno, todo se lo va a regalar mi mamá, que yo me lo pruebe una noche. Se lo prueba y después dice, ¿podría ir a la gala o una especie de gala de arte de la escuela, algo así? Es como una especie de...
Una muestra.
Algo un poco extraño dentro de...
En mi escuela se solían hacer muestras de arte.
Sí, pero acaban los chicos y los pibes de forma formal.
Sí. Van vestidos como si fuera posta una muestra de un museo de verdad.
Creo que la intención era poner a Rhonda en un contexto donde ella quiera lucir con un traje caro.
Claro. El contexto entonces es la muestra, donde tenemos ahí distintas pinturas. Una curiosidad es que las distintas pinturas que se ven están hechas por hijos de los artistas de la serie. Y están acreditados como artistas en los créditos. Sí. Un detalle ahí. Interno. En fin, Rhonda presume en esta muestra su tapado, todas la miran, obviamente es objeto de miradas y también de cuestionamientos, porque vemos acá a Phoebe y a Gina, que sabemos que son personajes que están comprometidos con el medio ambiente y la critican por el uso de pieles de animales.
La cara de odio de Gina es palpable.
Sí. Me encanta este contrapunto. Y Helga dice, sí, que te hicieron a vos los animales. Como en joda, porque no la toma tan en serio. Le da risa nomás que la critiquen a Rhonda. Y también me encanta que está Brainy de mozo.
Sí. Brainy es un buen chico cuando no está acosando.
Pero quien nace de acosador en este capítulo no va a ser Brainy, sino que lo vamos a tener a Curly, quien lo primero que vemos es su mano tocando la piel del bisón.
Sí, de una forma media ya inapropiada, por decirlo de una forma políticamente correcta. Quiero resaltar el hecho de que el look de Curly es básicamente... A ver, es la cuellera... A ver, es el suéter de cuello de tortuga de Andy Warhol, básicamente.
Sí. Podría ser también un Steve Jobs.
Un poco, pero si estuviera en algo de tecnología, ahí está en una galería de arte.
Pero en fin, intenta tocar a Rhonda y nada, lo de siempre.
No, lo vemos un poco más, ¿cómo decirlo? Corley acá tiene una idea. Acá se le declara puntualmente, le dice, yo quiero ser tu novio. No digo que sea que justifique lo otro, pero es como que Corley ya viene con la idea de que esta noche es la definitiva, acá pasa del histeriqueo a realmente concretarse, en su fantasía al menos.
Es verdad, sí, por alguna razón.
Él dice, está en
ya sabemos que... Sí, ya sabemos que Curly se le mete algo en la cabeza y es como que... Este día voy a hacer monitor de balones, voy a hacerlo.
Sí.
Y acá parece que va también. Ronda no le da ni pelotas y se va, se da vuelta y lo deja. Lo rechaza. Y él solamente asiente con un... No me acuerdo, no sé cómo se llama esta seña que hace, pero... Es como el que hace you got
sí, it. Sí. Es como la de Joey, básicamente.
En fin, después vemos una situación que ya está terminando la muestra. Está muy contenta Olga porque dice que la mayor obra de arte fue su tapado. la pieza, la masterpiece,
sí.
Dice en inglés.
Está comiendo una manzana caramelada, Ronda.
¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Park, este personaje que siempre fue de fondo, está llegando una pintura, no la ve y se choca con ella haciendo que se le manche el tapado de la madre.
Igual mira ese diseño de Park. Es un proto Curly, sin lentes.
Está más adaptado a lo que es esta temporada, sí. Bueno, se desata la tragedia porque Ronda está usando algo que no es de ella, que es un regalo y que tendría que dejarlo intacto, pero no. Está manchado de rojo encima.
Sí. Bueno, ya me encanta porque, bueno, Ronda empieza a histeriquear, se quiebra y Helga está sonriendo. No dice nada, pero está sonriendo.
No, Helga lo disfruta. Sí, como sí, diciendo, sí, qué pelotuda. Lo intenta sacar con agua o algo que sabemos que es inútil. Y es acá cuando Curly se presenta como su salvador. Olga no entiende, Ronda no entiende bien por qué, lo intenta correr, pero él le dice, no, pará, vos no entendés, yo tengo una tienda de lavado. O sea, y acá descubrimos que la familia de Curly tiene estas tiendas de lavado, la lavandería.
Sí, él dice lavandería, creo que el término más específico sería tintorería.
Tintorería,
porque ellos, o sea, una lavandería, vos llevas tu ropa y te la lavan en esas lavadoras industriales grandotas. La tintorería ya hace otro trabajo, bastante más profundo, si se quiere.
Sí, que es el que hace Curly. Sí. Pero acá empieza, tenemos el chantaje de Curly. ¿Cuál es? Yo te ayudo.
Pero a cambio vos vas a fingir ser mi novia por una semana. Su plan es básicamente que al terminar esa semana ella se encariñe con él y acceda a ser su novia posta.
Claro.
También le dice, voy a sacar unas fotos para que vos no te arrepientas. Hay que decirlo también, el tono en inglés, en el idioma original de cómo es este diálogo, es bastante más creepy. Bastante más creepy.
Pero bueno, esa es la cuestionable... Sí, es un chantaje que va a hacer. Es lo que es.
Sí, es un chantaje hecho derecho.
Y a Ronda no le queda otra. No, no tiene escapatoria. Debe acceder a lo que hace Curly.
Podría haber dicho la verdad. Y listo.
También podría haber dicho la verdad, pero no.
Porque el padre sí, o sea, el padre le iba a retar, sí, obvio. Pero después le iba a mandar él a la tintorería y listo. No tenía que pasar por nada de esto. Pero bueno, si no, no tendríamos trama.
Es verdad, pero bueno, sí, era necesario para la trama. Vemos cómo Curly aplica todo. Parece tener todo el conocimiento familiar, porque parece que él trabaja también. Se dedica. O por lo menos pasa mucho tiempo ahí.
Sí, un experto dejó el tapado como nuevo.
Él acompaña hasta la casa y le recuerda, acordate, a partir del lunes, vos y yo somos novios. Y efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Mi vida está terminada, dice, dice sí, Ronda.
La catchphrase de Ronda.
Y efectivamente, el lunes, cuando se sube al autobús, lo primero que ve es a Curly llamándola. Mi amorcito, te guardo el lugar.
Sí, están todos boquiabiertos en el colectivo. Sí. Porque, nada, no pueden creer que Ronda esté andando con Curly, que sean novios encima.
Y encima Curly le dice, decí que sos mi novia.
Sí, se lo hace gritar.
Que
Stinky dice, carambolas.
Carambolas, y sí, acá, que en inglés dice willikers, que es básicamente, está bien, la traducción es caramba, pero carambolas es aún más gracioso.
Lo siguiente que tenemos es cuando ellos dos entran al aula, y acá esto se pone mal, boludo. Porque básicamente Curly lo que hace es que agarra la mano de Ronda y se la lleva a su bolsillo trasero. Sí, básicamente hace que Ronda le toque el culo.
Sí.
Yo sé que suena inocente y gracioso, pero tenemos en cuenta que somos grandes ahora. Esto en una caricatura infantil no está bien, hermano. No está bien.
No. Bastante... No pasaría, digamos. Si hoy
en día esto no te pasó la censura ni por puta.
No, no.
No, ni de lejos.
Y acá Helga le pregunta, che, ¿en serio estás enamorada de este tipo? De este tipo, dice, como diciendo, este loco de mierda, este sujeto extraño. Y Rhonda tiene que decir, sí, es mi corazón, lo amo con todo mi corazón. Y acá Stinky dice de vuelta, Willikers.
Willikers.
Caramoras. Lo siguiente que hace Curly es darle una remera que dice Curly's Girl, el nombre del capítulo. Rhonda se quiere negar, pero le muestra las fotos.
No, lo tiene. La tiene agarrada de las bolas.
Sí,
que
sí.
Que no
sí.
tiene.
No, no, no. Tenía todo pensado el psicópata este. Y bueno, la tenemos que ver a Rhonda caminando de la mano con él. En realidad se agarra del meñique, Van.
Sí, sí, sí.
Y él campante con el pecho, él como palomo.
Sí, sí, está en su salsa, está en su salsa. Pero pasa la semana rápido, ya es viernes. Y vemos que Cool está almorzando con Arnold y Gerald. También está Stinky y creo que en la mesa también está Gina, sí, sí. No sé.
Antes de que reates esto, quiero decir que ante la mirada de los demás se empieza a ver como algo tierno la relación de ellos dos. Todos empiezan a tener empatía por la relación.
Le pasa que lo ven feliz a Curly y eso debe ser algo poco habitual.
Claro, claro. Ellos se ponen feliz por Curly, más que nada. Y en fin, llega esta escena que ibas a reatar.
Sí, bueno, donde cae viernes, estamos en la hora del almuerzo. Justamente le están diciendo, Arnold le dice... qué bien que estás con Rhonda, y Cole le dice, sí, estamos re enamorados, qué sé yo, está todo re bien. Rhonda, contenta de que sea viernes, va con Curly, Cole le dice, amor, te guardé un pedazo de mi sándwich, te lo di en la boquita, algo así, bastante cursi y asqueroso. Y lo aparta un poco de la multitud y le dice, fíjate qué día es hoy y qué hora es hoy.
Sí, estaban por ser las 12.
Sí, sí. A lo que Curly dice, bueno, Rhonda, vos sabés que te encariñaste conmigo, qué sé yo. No, y le intenta negociar, estúpidamente. Porque ni bien el relojito pasa de las 5, Rhonda grita que Curly es desagradable, que lo deja, y le dice babosa. Slob le dice en inglés, no me acuerdo si en latino usa la misma palabra.
En fin, sí, lo deja, o sea, como para que quede claro que ya no anda más frente a todo el mundo, le corta. Y Curly queda destruido. Y Arnold lo va a consolar. Y todos quedan como con pobre Curly. De hecho, al otro día se ven las consecuencias de esto. Porque todos se la agarran con Rhonda. Se enojan con Rhonda. Le dicen que tiene mal corazón. Que tiene el corazón. Hasta la misma Helga.
Sí, bueno, todo bien. Cuando rompió ella con Stinky, tampoco fue particularmente amable.
Pero mal.
Bueno, así que no tiene mucho de qué agarrarse Rhonda. Digo Helga, pero bueno.
No, no, no. Sí, todos se la agarran con Rhonda, ¿viste? Rhonda es la mala de la película, lo cual hace enojar a Rhonda, porque Rhonda sabemos que es una persona que se guía mucho por lo que piensan los demás.
Por el qué dirán.
Por el qué dirán. Entonces se desencadena otra sucesión de hechos que no deberían haber sucedido. Rhonda, en vez de no darle bola, ¿qué hace? Lo va a buscar a Curly de vuelta para que arregle esto.
Sí, sí, le propone, vamos a volver a fingir ser novios hasta que todos estén de vuelta en el Team Rhonda. Este es la expresión que usa.
No, 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 eso tampoco está bien.
Sí, o sí, sea... y me encanta la relación de Curly, porque durante toda esta secuencia Curly lo vimos como deprimido, se pintaba el nombre de Rhonda en el brazo, le hablaba, no respondía, no comía, pero cuando Rhonda le propone esto se pone como un perro, o sea, como que le quiere alcanzar, así es como, nada, es como desagradable.
Sí, sí. Incluso en su mente parece que él piensa que Rhonda se enamoró de él posta. Uh-huh. Así que nada, los tenemos de vuelta fingiendo frente a todos, frente a toda la escuela. Y enseguida ya todos cambian de opinión. Ay, al final Rhonda no era tan mala.
Sí, sí, sí. Son todos unos panqueques.
Son hinchas pelotas, boludo.
Son unos puteros. Son...
Sí, sí, sí. Nada. La gata flor.
Mal.
En fin. Incluso Rhonda... empieza a sobreexagerar el personaje porque le da una foto de ella, una foto sugerente.
Sí, una foto de un toque sugerente.
Una remera.
Le da una remera que dice Rhonda's Hunk.
Hunk.
Hunk,
sí, sí.
Que creo que Hunk vendría a ser así como hombre musculoso.
Claro, con fortachón. Mi fortachón.
Creo que si tuviéramos que buscar una traducción argentina vendría a ser Rhonda's Chongo.
El chongo de Rhonda.
El chongo de Rhonda, vendría a ser el chongo de Rhonda.
Sí, 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 totalmente. Y nada, Curly se la pone orgulloso. Es una remera azul. Pero acá pasa algo que no le gusta mucho a Rhonda, que es que Curly agarra y la besa.
Sí, sí, la chapa así ferozmente. O sea,
a lo Pepe Le Pew.
Mal, 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 mal. Y bueno, nada, Rhonda, nada, cae O sea, cae asqueada, pero lo tiene que disimular, así que sale corriendo al baño.
Sale corriendo al baño a llorar.
Sí.
Porque claramente no quería ser besada por Corley. Quizás hasta fue su primer beso. Un horrible primer beso.
No, ya le había besado a Corley una vez, boludo.
¿Sí?
Sí, en el CDT que decían que Arnold no se meta más en sus vidas.
Ah, tenés razón. En fin, su primer beso debe haber sido Curly de cualquier manera.
Sí. Es Curly o Curly.
Ahora
que lo pienso, se fue mucho peor. No, va, no, porque ese Rhonda mintiendo, pero Rhonda concedió, digamos, porque fue y le declaró su amor. El otro fue y la besó.
Sí.
Fue una sucesión de malas decisiones eso.
Sí, todo esto también es una sucesión de malas decisiones de este capítulo. Y Curly la va a esperar fuera del baño y escucha que ella está llorando en voz alta, convenientemente para que lo escuche. Y es acá cuando Curly piensa por él mismo y decide dejar a Rhonda frente a todos, hasta tirándola de la remera y haciéndola quedar a ella como la víctima ahora.
Sí. Y bueno, ahora todos se ponen del lado de Rhonda, consiguiendo para ella lo que quería. Y lo siguiente que tenemos es Rhonda yendo hasta la casa de Curly, donde está en el pórtico llorando de forma desconsolada.
Le vemos los ojos.
Le vemos los ojos por única vez, creo.
Por única vez, sí.
Sí, que son enormes, dicho sea de paso. Y Rhonda le agradece. Le dice, gracias por lo que hiciste, fue un bonito gesto. Y Curly en principio se hace el medio boludo, pero después él termina admitiendo que no le gustaba verla así y que nada.
Hasta cierto punto parece que lo hizo por eso, capaz que nada que ver. O eso es lo que le parece a Rhonda, me parece a mí.
No, yo creo que Curly tuvo acá un dejo de conciencia de che, esta piba la está pasando mal.
Puede ser.
Mínimo, porque es como... Es un psicópata que tuvo un cachito de conciencia. Y vemos que la tapa ahora porque lo siguiente que le pide es que le dé un mechón de su cabello.
Y empieza a perseguir.
Sí, y la comienza a perseguir de vuelta a lo Pepe Lebu.
Sí.
No me quiero imaginar lo que hace cuando la atrape.
Claro, en un momento la atrapa. Y, qué sé yo, termina medio raro el capítulo.
Sí, también cabe resaltar que esto del mechón de pelo es algo que haría e hizo Helga.
Es verdad. Totalmente. En fin. Una sucesión de malas decisiones el capítulo.
Bien. ¿Qué tenemos para opinar de todo esto? ¿Podemos tomarlo como algo inocente? No.
No sé, me parece horrible lo que hizo Curly. No fue para nada inocente lo que hizo Curly tampoco. Y también me parece horrible lo que hizo Rhonda metiéndose de vuelta en aguas sucias.
Sí. A ver, yo lo que tengo que acabar entendiendo es que es más o menos lo que vimos con el capítulo de Ernie de caracterizar las relaciones amorosas. El tema que yo puedo entender que jueguen un poco y se den ciertas libertades para torcer y mostrar como una relación cuando ellos son niños. Pero me parece bastante errado esto.
Sí.
Está bien, no. Es fruto de su época, porque esto tiene 20 años. Aún así, no sé, qué sé yo. Creo que esto es un... Lo podríamos decir que vendría a ser una adaptación de Pepe Le Bou, de vuelta. Oye, Arnold. No queda muy bien. Sobre todo por el perfil que tiene Curly. Mirá lo que te digo. Quizá, si por fuerza mayor Harold necesitara fingir tener una novia y Rhonda le debiera un favor o algo por el estilo y los dos tuvieran que convivir fingiendo siendo pareja, no cayéndose bien, pero en el fondo permitiendo el chifeo, capaz que se funcionaría de otra forma, pero Curly tiene todo otro perfil psicópata.
Sí.
Curly está demente.
Sí. No, yo creo que estaban conscientes de eso y quisieron jugar con eso. Se lo permitía el contexto, quizás.
Quizás.
Quizás incluso podría hacer que Curly aparezca en un reboot de Arnold de otra manera distinta a esta.
Sí, o que no aparezca.
O que no aparezca, que directamente. Podría pasar.
De hecho, incluso creo que sí. Ahora que me lo pienso. En la Jungle Movie conservó. Tiene uno de mis gags favoritos que es, perdón chico, pero hasta tú estás demente para ser un villano. O hasta para un villano tú eres demente, algo así. Yo me lo imagino de adolescente un toque cambiado o peor.
Entonces, sí, igual que Brainy. ¿Cómo lo imaginas a Brainy?
Y a Brainy yo me lo quiero imaginar en una onda Milhouse musculoso.
¿Sí?
Sí. Así una vuelta de 180 grados. Que hasta se vuelve un galán.
Curly hace parecer a Milhouse un buen tipo.
Sí, de hecho sí.
Prefiero a Milhouse. En fin. Este ha sido la novia de Curly. No creo que esté entre los mejores de la temporada.
No, probablemente no.
Quizás esté entre los capítulos menos preferidos de la gente.
Igual creo que disfruto más viendo esto, en este capítulo, o sea, disfruto. Me parece mucho más, justamente por todo el morbo que genera, es como me quedo más atento viendo este capítulo que el anterior. Lo voy a elegir.
Yo me voy a quedar con el de pezuñas por los recuerdos.
Por morboso nomás.
Está bien, está bien. Bien, bien. Y cuéntenos ustedes entonces, escuchas, con qué episodio se quedan esta semana. Y si tienen algo en especial para opinar de este capítulo de nuestro psicópata personaje, también nos interesa saber qué tienen para decir. Y hasta acá llega el análisis de estos dos episodios, episodio 12 de la temporada 5. Y bueno, el siguiente es el 13, ¿no? ¿Cuál es?
Para la semana que viene tenemos La Fuga y Hombre de Familia. El primero no lo recuerdo. Ah,
El primero es como una continuación de la pandilla Harold Stinky Sid.
Ah, es verdad, sí, ya recuerdo cuál es. Es también otra versión del coso, de...
¿La cuando muestran los culos?
Sí.
Sí, sí, sí. Es como... O de Harold suspendido también, algo así, una mezcla. Una mezcla rara. Y después tenemos una del señor Hume. Me gusta un capítulo sobre el señor Hume. A priori, quiero ver el del señor Hume, más que nada.
Yo tengo buenos recuerdos de estos capítulos, así que puede que estén buenos.
Sí, sí, sí. Bueno, esos van a ser los capítulos del próximo podcast. Y nada, recuerden que también pueden ver los episodios en nuestra página. Van a encontrar siempre el link en la descripción de cada episodio. Ahí están todos los capítulos en inglés, español. Están todas las películas y pueden escuchar los podcasts. A veces olvidamos mencionarlas. También quería recordarles que si están en YouTube, recuerden poneros un like al video. Y en Spotify, si pueden seguirnos, de maravilla. Pueden clasificar el podcast también con 5 estrellitas. Eso nos viene re bien.
Sí,
y nada, le doy al pie a mi compañero para que se despida.
Bueno amigos, bueno amigas, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Como dijo Fran, recuerden seguirnos. Estén atentos al Twitch, vamos a volver. Prometo que vamos a volver. Y nada, sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
Gracias Tiago por acompañarme. No queda más nada que decir que laven sus bayas antes de comerlas y vuelen siempre hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene.
Ya se terminó. El podcast de hoy.
Esto fue El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, Arnoldo Podcast.
¡Ey! También estamos en Twitch.
Seguinos en twitch.tv/elarnoldopodcast y no te pierdas ni un stream.